Radio Prometea. Hola, moi boa tarde. Estamos aquí, sábado 4 de marzal, na Semana da Muller en Cuac FM. Isto é Radio Prometea. O tema de hoxe vai ser Muller, Diversidades e Feminismos. E aquí no estudio José Couso, na Radio Cuac, Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña. Está aquí a miña esquerda, sempre a miña esquerda, Paula, compañeira, locutora de Cuac FM. Moi boa tarde, Paula.
Moi boa tarde, Gemma.
E no control de sol temos a Floren. Moi boa tarde, Floren.
Boa tarde.
E a David Amado. Moi boa tarde, David.
Boas tardes.
Perfecto. Un, dous, tres. Comenzamos. Ora mesmo, os compañeiros Floren e David van nos ler un texto extraído da OMS, a Organización Mundial da Saúde. Alaímos.
Un enfoque que intentan abordar la salud mental de, en todas las complejidades, tiene que tomar en cuenta tanto la dimensión social como física. De ahí el exhorto que hace la OMS a todas las ciencias y disciplinas, incluyendo las sociales y las humanidades, a realizar investigación en torno a la salud mental de las personas.
La Organización Mundial de la Salud insiste en la necesidad de entender las particularidades de culturas y grupos en relación con la salud mental para poder generar políticas de salud efectivas. Es decir, reconoce que existen diferencias en torno al género, edad, clase, etc., en cuanto al tipo y prevalencia en los padecimientos que estos presentan.
Con la finalidad de explicar estas diferencias, la OMS ha incorporado el concepto de género, que define como los roles, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad en particular considera apropiados para el hombre y mujer y mujeres. El género determina el poder diferencial y el control de los hombres y las mujeres tiene sobre los determinantes socioeconómicos de sus vidas y su salud mental, su posición y condición social, el modo en que son tratados dentro de la sociedad y su susceptibilidad y exposición a riesgos específicos para la salud mental.
Así, los numerosos papeles que las mujeres desempeñan en la sociedad las exponen a un mayor riesgo de padecer trastornos mentales y del comportamiento que otros miembros de la comunidad. Las mujeres siguen soportando la carga de responsabilidad ligada a su condición de esposas, madres, educadoras y cuidadoras de otras personas, al tiempo que se están convirtiendo en una parte fundamental de la fuerza de trabajo. Constituyen ya la principal fuente de ingresos para una proporción de hogares comprendida entre la cuarta y la tercera parte de la Organización Mundial de la Salud 2001.
Por lo tanto, una explicación comprensiva e integral de la salud y el padecimiento mental necesita tanto a la aportación de las ciencias biomédicas, las neurociencias, la psiquiatría y las psicoterapias, como de la colaboración de las ciencias sociales, las cuales están capacitadas para realizar un análisis sobre cómo lo histórico y lo social se imbrican con la salud mental.
Moitas gracias, David. Moitas gracias, Flores. Bueno, eu son Gemma Millán. Estou encantada de estar aquí en Radio Prometea. A continuación, vou compartir con vosco unhas reflexións, en concreto uns apuntes sobre la precariedade laboral unida á discapacidade. E un texto extraído de internet, está firmado por Anita Badwin e se titula "No seré la empleada del mes, ni falta que hace". Allá vamos. Soy tan precaria que mientras escribo este artículo hago la comida, friego los platos y saco al perro. Bromas aparte, solo saco al perro. Lo que sí es cierto es que la precariedad se ha instalado en mi vida y en la de tantas otras y parece que va a quedarse. Echo la vista atrás y pienso, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Se supone que este iba a ser un mundo feliz. Un mundo de baldosas amarillas, con trabajo digno, salud y vacaciones de verano, para mí. Vacaciones de verano, para mí. Pero no. Las cosas tomaron otro rumbo. La generación de verano azul mutó a la generación de Gran Hermano. La generación de penúltimos que luchan contra los últimos de la fila. Una sociedad en la que en lugar de rescatar a las personas que más lo necesitan, se rescataron a los bancos. Ahora sube el PIB, la luz y el IPC. Y buscas en los estantes qué marca de papel de váter es la más barata. Al menos aquí hay de eso, dirán algunos. A esas alturas ya es una obviedad decir que la pobreza laboral está aquí y tiene rostro de mujer. Asumimos que la precariedad ha venido para quedarse. Y en el caso de las mujeres parece solo importarle a unos cuantos. O mejor dicho, a unas cuantas, a postillo. Un país donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. Dato que se incrementa en el caso de las mujeres con discapacidad, cerca del 70%. Es decir, cerca del 70% de las mujeres con discapacidad carece de trabajo remunerado y la tasa de pobreza extrema triplica la del resto de la población. En cuanto a las pensiones de jubilación, el dato es escandaloso, porque las mujeres cobran un 40% menos que los hombres. De fondo, escucho en la televisión que los tres más ricos de España tienen lo mismo que el 30% más pobre. Sigan circulando. Lo más siniestro del capitalismo, sumado al patriarcado y a la cultura judeocristiana, es la idea de culpa que tenemos en nuestro ADN. Si no consigo trabajar, un día busco el látigo porque he sido una niña mala. Además, las autónomas no tenemos derecho a baja, o si la tenemos, creo que sí o sí salimos perdiendo. He sido muy mala. Me pongo alguna serie de loser para no sentirme la última de la fila. Y si se me da por fustigarme aún más, me pongo un dramón de una niña con cáncer terminal, porque he sido muy mala. Y el mundo sigue su curso, mientras yo no avanzo. Soy la niña con manguitos que nunca aprendió a nadar. No voy a ser la empleada del mes. Nunca podrán mi foto en ningún antro de comida rápida y tampoco quiero, que es lo peor de todo. Digamos que practico contra mí las ideas que jamás predicaría sobre la vida de los otros. Soy mi propia enemiga, porque mi enfermedad crónica y discapacitante funciona así. Mi cuerpo destruye mi cuerpo. Es más complejo que todo eso. Pero no tenemos tiempo ahora para hablar de esto. De momento. Pongo una lavadora. Tienes que ser la mejor trabajadora, sacar beneficios, ser buena amiga, amante, hija, vecina, intachable en todos los aspectos de la vida. Si el día tiene 24 horas y duermo unas 12 o más, por necesidad, me quedan 12, de las cuales 6 son para trabajo del que da de comer y otras 6 para el que no da. Miento si digo en realidad que me sobran esas 6, porque también son para médicos, rehabilitaciones varias, etc. Pero no entremos en detalles. De momento. Tiendo una lavadora. Estar enferma en este mundo es una mierda. ¿Para qué vamos a engañarnos? No se trata de ningún acto de heroicidad, lejos de lo que muchos creen. No estoy de acuerdo en la idea que algunos enarbolan sobre la enfermedad me ha hecho mejor persona, porque no lo creo en absoluto. Es más, necesito mucho más tiempo para pensar en mí. Por lo que es bastante complicado que sea más solidaria y buena persona como otros. Tampoco se trata de valentía ni de lucha. Es que no queda otra. Tener una discapacidad y requerir de cuidados de los otros te hace dependiente. Y es una sensación entre el cabreo, rabia y tristeza. A las mujeres se nos imponen los cuidados. Y si somos cuidadas y no cuidadoras, somos un fracaso de cara a la galería y a nosotras mismas. Aunque podemos fingir, ¿verdad, chicas? Aunque algunas tratemos de desaprender todos los códigos asociados al machismo y a nuestros roles, en el fondo sería hipócrita decir que es complicado deshacerse del látigo machista. Uf, suena la olla express. Ana, tienes que disfrutar de cada momento y no preocuparte. La vida es bella. Mr. Wonderful me habla a cada instante sobre cómo hacer las cosas y yo asiento para mis adentros, pero la lógica capitalista me rompe los esquemas. Mr. Wonderful luchando contra el capitalismo. Lo nunca he visto. A la mierda, Mr. Wonderful, me caes mal. He intentado encontrar un equilibrio en mi vida, aunque no lo crean. Es muy sencillo y complicado al mismo tiempo, llegar a donde llegue. Intento esconder el látigo en lo más alto del armario para darme un respiro. Por suerte, tengo gente en mi entorno que me ayuda si no llego a fin de mes, pero pienso en tantas otras mujeres que no cuentan con ayuda de ningún tipo y que luchan. Que luchan abnegadas para sostener su familia cuando no se tienen en pie. Sé que existen, sé que el Estado las excluye y que todos lo hacemos en mayor o menor medida. Echo en falta un discurso de género que tenga como pilar fundamental y objetivo número uno, incidir y trabajar en los derechos de las mujeres con discapacidad, en las mujeres más precarizadas de esta sociedad, objeto de violencia y de abusos sexuales en muchos casos. No seré la empleada del mes, pero me conformo con la conquista de derechos que nos pertenecen a las mujeres con discapacidad.
Bravo.
Bravo. Para enfocar un poco, diremos que Anita Batwin es periodista, ha desarrollado su carrera fundamentalmente en prensa escrita y online. También ha escrito guiones para televisión y videojuegos. Después de haber realizado el máster de creatividad, guiones de Globo Media, colabora en La Marea y Carne Cruda. .es del diario.es y se define a sí misma como la esclerótica que no encontró a su príncipe. Quisimos traerla a Co porque cada vez que se fala de mujeres con discapacidad, falan otros, las personas que las diagnostican, las personas que las cuidan, las personas que las tratan, los expertos, entre comillas. Entonces, quisimos darle voz a una mujer discapacitada en primera persona y que. ¿Qué pensa de este momento idílico no que parece ser que se vive a discapacidade, de verdad, Paula?
Sí, e ademais me gusta moito ese artigo porque está escrito, está publicado en Picara Magazine, que é unha revista feminista da que eu son moi fan e que vos recomendo se non a coñecedes, Picara Magazine. E, bueno, sobre a discapacidade veña a falar un ratiño, pero creo que despois da música, verdad? Ou non, xa me tocaba agora.
Tocache agora mesmo.
Vale. Bueno, respecto a ese discurso que poña as mulleres con discapacidade ou con diversidade funcional no centro e os seus dereitos e a conquista dos seus dereitos no centro, as súas reivindicacións, necesidades, problemáticas, etc., pois eu humildemente fai uns anos na universidade estaba facendo un máster de xénero e o meu traballo de fin de máster pois quería traballar precisamente ese tema porque eu personalmente son unha persoa diagnosticada pola psiquiatría, unha persoa que, bueno, que ten esa diversidade funcional e ao mesmo tempo tamén estaba investigando e por suposto quería fundir todo iso e facer unha investigación que pusiera as mulleres con diversidade psíquica no centro E entón, bueno, fixen así un pequeno traballiño do que vos vou falar así unha de un xeito, espero que ameno, divulgativo, porque xa sabedes que os traballos académicos a veces son así un pouco, digamos, densos,
pero necesarios.
Sí, sí, pero bueno, a ver si consigo transmitiros así as ideas que me parecen máis interesantes de un xeito, pois, relaxado, ¿no? E entón, pois vou empezar dicindo que temos un marco legal internacional que é a Convención dos Dereitos das Persoas con Discapacidade, que é un marco legal de unha convención da ONU, que se asinou na ONU no 2006, despois a España ratificou perdón, no 2008, e que ten un carácter vencellante, vinculante. É dicir, que esa convención está por riba de outras leis, ¿no? Se ten que respetar. Outra cousa é que se faga así de facto, ¿no? Entón, esta convención é moi importante porque é o traballo, aí nesa convención van parar as diferentes loitas de reivindicación dos colectivos de persoas con discapacidade. Entón, o interesante desta convención, ademais da súa mera existencia, é que o que fai é cambiar o enfoque do que significa a discapacidade, o concepto de discapacidade. Entón, empeza, antiguamente había un enfoque médico rehabilitador antes da convención, era o enfoque dominante. Antes de ese enfoque médico había outro enfoque bastante arrepiante, que era o que Agustina Palacio denomina de prescindencia. É dicir, que supuña que as causas da discapacidade tiñan unha orixe religiosa, non? Que as persoas con este rasgo pois eran persoas como endemoniadas, persoas que non eran útiles á sociedade, e entón que podían albergar mensaxes diabólicos, dar mala sorte, etc. Entón, a política que se seguía con estas persoas, pois vos imaginades cal podía ser, non? Que podía chegar mesmo ao exterminio pasando pola exclusión, a burla e a, bueno, ninguneamento social, non? Despois, cando chega as ciencias médicas, non? E supostamente nos volvemos un pouco máis modernos, non? E civilizados, encontrámonos outro modelo, que é o modelo médico rehabilitador. Entón, as causas da discapacidade neste modelo xa non se consideran religiosas, senón científicas, non? Expresadas en limitacións individuais das persoas, non? E estas persoas que teñen estas limitacións individuais xa non se consideran inútiles ou innecesarias, pero sí necesitadas de rehabilitación. E solamente na medida en que pasan por este obradoiro de rehabilitación, ¿no? que é a medicina, é que é posible que teñan un lugar na sociedade, ¿no? E por último, que o gran cambio que fai a convención é pasar ao modelo social e é poñer o punto da discapacidade nas barreiras, ¿no? As causas que originan a discapacidade son fundamentalmente sociais, e que o que hai que facer é eliminar as barreiras sociais que limitan as oportunidades das persoas. Este modelo social, de aquí se desprende un concepto moi interesante, que é o concepto de opresión, ¿no? É dicir, as persoas, unha vez que están baixo esta, fontes de discriminación, non? Que é unha sociedade que non as acepta como persoas diferentes, que non as acepta porque as considera imperfectas, necesitadas de rehabilitación, etc. Empezan a sufrir discriminacións de diversos tipos, discriminacións, exclusións, e en relación ás diferentes as caras en que se manifesta a opresión para estas persoas, pois basicamente son cinco. Vos recomendo moito, agora que vou falar das cinco caras da opresión, vos recomendo moito o libro de unha obra de Iris Marion Young, que é unha filósofa feminista, que escribiu un libro maravilloso chamado A Xustiza e a Política da Diferencia. E teoría política, vos ten que gustar un pouco así a cousa se suda, ¿no? E que fala de estas cinco caras e as explica, son as seguintes. A primeira é a explotación laboral, que non pode, que do que falaba tamén o artigo de Anita Bodwin, ¿no? Esta sí. Situación de precariedade e de exclusión. E por que non encontro a o que estou buscando? Ai, por favor.
Imos ca segunda causa, que é que estamos buscando.
Estamos coa primeira, ¿verdad? Sí. A explotación. Bueno, esta explotación está evidentemente relacionada coa estrutura económica capitalista e coas desigualdades que xenera e que afectan dun xeito particularmente feroz ás persoas, ás mulleres con discapacidade, ás persoas en xeral, homes tamén, non? A segunda cara da opresión que poden sufrir estas persoas é a marxinación, non? As persoas marxinadas son aquelas que o sistema de traballo, aquelas as que o sistema de traballo non quere ou non pode usar. Entón, estes grupos afectados pues, poden ser minorías raciais, poden ser xente maior, xente nova, nais solteiras e tamén persoas con discapacidade. Este tipo de opresión é moi perigosa no sentido de que implica a expulsión da participación útil na sociedade, quedando así potencialmente expostas a graves privacións materiais e tamén a, incluso a exterminio como último caso e confinamento en institucións, perda de autonomía e tamén perda de autoestima, perda de dereitos cidadáns, etc. A terceira cara da opresión sería a carencia de poder, que ten que ver, eso, o sea, se entende o poder como riqueza material, ¿no? E tamén como capacidade de decisión. Entón, a carencia de poder a sufren as persoas sobre as cais se exerce poder, pero sen que estas o poden exercer de ninguna maneira. E ten que ver cunha determinada posición pues, no, nos postos de traballo, na división de traballo, que ten que ver con, digamos, falta de coñecementos técnicos, dificultades para expresarse en determinados ambientes, como por exemplo políticos, burocráticos, ¿no? Esta falta de poder pues tamén é unha forma de opresión, ¿no? Non sei se me estou extendendo moito.
Non, estamos en tempo.
Vale. A cuarta cara da opresión, creo que xa leva tres, a cuarta é o imperialismo cultural. O imperialismo cultural é como a sociedade, a través das medios de comunicación e dos produtos culturais, como a sociedade envía unha imaxe determinada das persoas con discapacidade. Que pasa? Que a imaxe que se va, a imaxe mayoritaria que se envía das persoas con discapacidade é, como ti ben dixeches antes, feita desde persoas sen discapacidade. Co cal se está enviando unha imaxe estereotipada.
¿No? Eles e nosotros.
Exactamente. Exactamente. Entón, claro, digamos, a postura dominante non é a postura das persoas con discapacidade. Sempre somos, digamos, retratadas desde fora. Co cal, temos retratos de persoas con discapacidade no cine ou na televisión coas que non nos queremos, identificar, non? Porque non nos vemos e ao mesmo tempo non temos, por esta ausencia de poder, de acceso aos medios de producción, de marxinación, etc., tampouco temos moito capacidade para producir imaxes que sí que son feitas desde nós mesmas, non? Entón, claro, isto se invertiría no momento en que as persoas con discapacidade empezasen a, que xa están facendo, que de feito outro día no programa anterior falábamos con Jen Costa no programa sobre sexualidade e diversidade funcional, falábamos de que, bueno, ahora sí por fin se está empezando a facer digamos produtos culturais nos que mostran as persoas con discapacidade desde a nosa perspectiva, ¿no?
Y con de empoderamento.
Sí, por supuesto. Y bueno, y a última cara da opresión, pues a violencia, ¿no? A violencia que son é unha forma de opresión que é sistemática, vamos, porque unha persoa que ten características diferentes que os demais consideran inferiores, non aptas, etcétera, pois está sempre temendo ataques que non teñen outro motivo que danar, humillar ou destrozar a persoa polo feito de pertenecer a ese grupo, ¿no? De persoas con discapacidade. Insisto en que esta violencia, inda que se xa realizada por persoas individuais, inda que parezcan actos aillados, ¿no? No fondo é unha violencia sistémica, ¿no? Porque ten que ver co imaginario social que se ten das persoas que sufren esta violencia, ¿no? E despois tamén está que, bueno, que hai tamén unha certa tolerancia, ¿no? Cara a este tipo de violencia, cando non se visibiliza como problema específico o que se está, digamos, permitindo de alguna maneira, ¿no? Que haxa. E este tipo de violencia pode pode estar causada, ¿no? Por temor ou odio, ¿no? Cara aos grupos agredidos, ¿no? Que no fondo non deixa de apuntar a inseguridades que están aí no subconsciente, ¿no? Relacionadas cun sentido de identidade ameazada, ¿no? Por exemplo, ¿no? Que, y bueno, son delitos que coñecemos todos desgraciadamente, delitos de odio, delitos que, bueno, que son simplemente porque esa persoa pertenece a ese grupo, ¿no? Uh-huh. Non por ninguna outra circunstancia interpersoal, ¿no? Máis uh-huh. que esa. E bueno, por agora vou parar, seguimos sí. despois, bueno, poquinho a pouco.
Un grande apunte que hago un pouco tamén, apuntalar que a, o que nos chega dos medios de comunicación é un certo medo cara as persoas con discapacidade. É dicir, son mayoritariamente esquecidas e cando saen en primeira plana dos telediarios é desgraciadamente por noticias feas e de relevancia social do tipo a persoa discapacitada ta 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 ta. Cando as cifras dos estudios criminolóxicos ofrecen resultados abrumadoramente outro senso, é dicir, unha muller discapacitada ten moitísimas máis probabilidades de sufrir unha agresión que de exercela.
Evidentemente.
Isto se silencia, isto non chega aos máis media. Hai que cuidarse das persoas discapacitadas porque nos poden facer mal. Ese é o mensaxe que nos chega abrumadoramente. Pero os estudios non evidencian isto. Son mayoritariamente víctimas. Víctimas do sistema, como ben falaches. Víctimas da xente, entre comillas, normais. Víctimas dunha violencia opresiva.
Con cinco caras, polo menos.
Polo menos. E bueno, dende Guac FM, que tamén un medio de comunicación social, queremos dar este dato. Chegados a este punto sobre a discapacidade e agora o que se chama en diversidades, eu quería comentar, citar e recomendar o maravilloso libro do prestixioso doctor Thomas Armstrong titulado El poder de la neurodiversidad, que foi publicado no ano 2012 e que, bueno, dice cosas como esta. Voy a citar textualmente para non perder nada do que nos di este querido doutor. Entón, en la última década ha surgido un nuevo término que cambia el modo en que pensamos en los trastornos neurológicos, la neurodiversidad. Este es el término adecuado, que aparece en el momento adecuado para describir los descubrimientos más recientes de la neurología, la psicología evolutiva y otros campos, que demuestran que entre las disfunciones existentes en los cerebros de las personas a las que se les diagnostica un trastorno mental, hay destellos brillantes, deslumbrantes, que abren una vía de promesas y posibilidades. Y así este texto nos explica lo que la investigación nos dice acerca de las capacidades específicas halladas en personas con dislexias, con autismo y con otros trastornos mentales. ¿Por qué las etiquetas de discapacidad son relativas desde el punto de vista cultural? ¿Cómo aprovechar las tecnologías de apoyo terapéutico y sus perspectivas futuras? ¿Qué caminos profesionales potencian los dones de los adultos neurodiversos? ¿Por qué la enseñanza no segregada proporciona mejores resultados de aprendizaje a los niños neurodiversos? El poder de la neurodiversidad nos ofrece una visión apasionada, compasiva y práctica de las múltiples habilidades potenciales que albergan las personas que están dotadas de capacidades diferentes de las que consideramos, entre comillas, siempre normales. Y el libro, ya os digo, de este eminente doctor, empieza así. Imagine por un momento que nuestra sociedad se ha transformado en una cultura de flores. Digamos, por seguir el argumento, que los psiquiatras son rosas. Visualiza un girasol gigantesco que acude a la consulta del psiquiatra. El psiquiatra prepara todas sus herramientas y en una media hora trae el diagnóstico. Usted padece de gigantismo. Es una dolencia que se puede tratar si se atiende a tiempo, pero por desgracia no hay mucho que hacer en esta fase del desarrollo. Sin embargo, disponemos de algunas estrategias que podrán ayudarle a afrontar su trastorno. El girasol escucha estas sugerencias y abandona la consulta del doctor con su brillante cabeza marrón y amarilla, pendiendo del tallo. El siguiente paciente en la agenda del doctor es una pequeña flor de anciano, La rosa psiquiatra le ofrece a la flor unas cuantas pruebas diagnósticas y un examen físico completo. Entonces establece su juicio. Lo lamento, flor de anciano, pero parece TC, o trastorno del crecimiento. Creemos que es genético. Sin embargo, no ha de preocuparse. Con el tratamiento apropiado aprenderá a vivir una vida productiva y exitosa en una parcela de limo bien irrigado en algún lugar. La flor de anciano abandona la consulta del doctor sintiéndose aún más diminuta que cuando llegó. Por último, un tulipán entra en la consulta y el psiquiatra tan solo necesita 5 minutos para decidir cuál es su problema. Tiene TDP o trastorno de déficit de pétalos. Se puede controlar, aunque no curarse, con una fórmula magistral especialmente diseñada. De hecho, mi representante herbicida local me ha dejado algunas muestras por si le apetece probarlas. Estos escenarios parecen ridículos, pero sirven como metáfora de cómo nuestra cultura trata actualmente las diferencias neurológicas entre los seres humanos. En lugar de celebrar la natural diversidad inherente a los cerebros humanos, con demasiada frecuencia medicalizamos y consideramos patológicas esas diferencias, con afirmaciones como John tiene autismo, Susie tiene un trastorno del aprendizaje, Pete parece un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Imagine que hacemos esto en las diferencias culturales. Las personas de Holanda sufren del síndrome de privación de altitud. O las diferencias raciales. Eduardo padece un trastorno de la pigmentación, ya que su piel no es blanca. Nos considerarían racistas. Sin embargo, respecto al cerebro humano, esta forma de pensar es la más común, bajo el auspicio de la ciencia objetiva. Objetiva está en letras cursivas. Las lecciones que hemos aprendido acerca de la biodiversidad y la diversidad cultural y racial han de aplicarse también al cerebro humano. Necesitamos un nuevo campo de neurodiversidad que conciba los cerebros humanos como las entidades biológicas que son y que sea capaz de apreciar las enormes diferencias naturales que existen entre un cerebro y en lo relativo a la sociabilidad, aprendizaje, atención, estado de ánimo y otras importantes funciones mentales. En lugar de pretender que en algún lugar oculto, en un sótano, hay un cerebro perfectamente normal con el que el resto de cerebros se pueden ser comparados, hemos de admitir que no existe un cerebro estándar, así como no existe una flor estándar o un grupo cultural o racial estándar. Y de hecho, la diversidad entre cerebros es tan maravillosamente enriquecedora como la biodiversidad y la diversidad entre culturas y razas. Neurodiversidad, pero ¿qué significa realmente? La neurodiversidad como concepto solo tiene 10 años de antigüedad. Se originó como un movimiento entre individuos diagnosticados con trastorno del espectro autista, que querían ser considerados diferentes, pero no discapacitados. La primera vez que se utilizó la palabra neurodiversidad en un texto impreso fue un artículo del periodista Harvey Bloom, publicado en el Atlantic en septiembre de 1998. Bloom escribió, «La neurodiversidad puede resultar en todos los aspectos tan crucial para la raza humana como la biodiversidad lo es para la vida en general». ¿Quién puede decir qué forma de instalación eléctrica resultará mejor en un momento determinado? La cultura informática y la cibernética, por ejemplo, pueden favorecer un molde mental en cierto modo autista. Se ha dicho que quien acuñó verdaderamente este término fue Judy Singer, que se describió a sí misma como madre de un ASPI, persona con el síndrome de Asperger, y que en el año 1999 describió un libro con un capítulo titulado ¿Por qué no puede ser normal por una vez en la vida? Singer escribió, en mi opinión, el significado clave de espectro autista subyace en su propio nombre y en que se anticipa una política de la diversidad neurológica o lo que prefiero llamar neurodiversidad. Los neurológicamente diferentes representan una nueva incorporación a las categorías políticas, conocidas de clase, género, raza, y aumentarían la perspectiva del modelo social de discapacidad. Desde entonces, la neurodiversidad ha seguido creciendo como concepto a través de la creación de grupos de apoyo. Por ejemplo, la Developing Adult Neurodiversity Association y publicaciones, por ejemplo, el libro A Mind Apart, Travels in a Neurodiverse World, de Susan Antonetta. Al tratarse de una palabra nueva, la definición aún no se ha fijado definitivamente. Danda, por ejemplo, se ve a sí misma como una organización para personas con trastornos como dispraxia, TDAH y síndrome de Asperger. La página web neurodiversity.com, aunque en gran medida centrada en temas relacionados con el autismo, también incluye artículos sobre una amplia variedad de otros trastornos, incluyendo la dislexia, el síndrome de Down, el síndrome de Tourette y las discapacidades de aprendizaje no verbal. En la actualidad, Wikipedia define la neurodiversidad como una idea que afirma que el desarrollo neurológico atípico, o también llamado neurodivergente, constituye una diferencia humana normal, que debe ser tolerada y respetada como cualquier otra diferencia humana. El Duve-Tunge Dictionary Online define la neurodiversidad como el conjunto de comportamientos, estructuras mentales humanas o estructuras neuropsicológicas concebidas no necesariamente como problemáticas, sino como formas alternativas y aceptables de biología humana. Algunas definiciones pretenden diferenciar la neurodiversidad del síndrome neurotípico. Por ejemplo, el comportamiento normal. Como la irónica descripción que ofrece online el Institute for the Neurology Typical, que considera que el síndrome neurotípico se define por la preocupación por aspectos sociales, ilusiones de superioridad y la obsesión por la conformidad. Mi propia definición de la palabra incluye un análisis de lo que durante mucho tiempo se han considerado trastornos mentales de origen neurológico, pero que pueden representar formas alternativas de las diferencias humanas naturales. En el libro he dedicado un capítulo a cada uno de los 7 trastornos: TDAH, autismo, dislexia, trastornos del ánimo, trastornos de la ansiedad, discapacidad intelectual y esquizofrenia. He elegido estos 7 trastornos porque todos ellos han recibido una cobertura sustancial en la bibliografía científica y la prensa popular, y porque prácticamente todo el mundo conoce a alguien que padece uno o más de estos trastornos. En cada capítulo trazo puentes sobre el modo en que el trastorno ha sido considerado tradicionalmente y la manera en que puede ser reformulado utilizando conocimientos de la ciencia y de la historia cultural y social. Me preocupa especialmente el modo en que este nuevo modelo de neurodiversidad puede proporcionar un poderoso planteamiento para aliviar parte del dolor y del sufrimiento asociado a cada trastorno. Y como parte de este plan, quiero compartir 8 principios que proporcionarán una sólida base desde la que emprender nuestras nuevas aventuras hacia la neurodiversidad. Y los 8 principios de la neurodiversidad, ya para terminar, son el principio 1, que es: el cerebro humano funciona como un ecosistema, más que como una máquina. El principio 2 es que los seres humanos y los cerebros humanos existen a lo largo de espectros continuos de competencia. El principio 3 es que la competencia del ser humano se define a partir de los valores de la cultura a la que pertenece. El principio 4 es que el hecho de ser considerado discapacitado o dotado dependiente en gran medida de cuándo o dónde has nacido. El principio 5, el éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Y el principio 6, el éxito en la vida también depende de la modificación de tu entorno para ajustarlo a las necesidades de tu cerebro único, lo que se ha dado en llamar construcción de un nicho. El principio 7. La construcción de nichos incluye elecciones profesionales y de estilo de vida, tecnologías de asistencia, recursos humanos y otras estrategias que mejoran la vida y se adaptan a las necesidades específicas del individuo neurodiverso. Y por último, el principio 8 es que la construcción positiva de nichos modifica directamente el cerebro, que a su vez refuerza su capacidad para adaptarse al entorno. Y bueno, al organizar una gran campaña centrada en las capacidades de las personas con trastornos mentales, algunos de los prejuicios que existen contra la enfermedad mental podrán disolverse. También me parece terapéuticamente útil para personas con trastornos mentales y para sus cuidadores centrarse en lo positivo, tanto más que en lo negativo. Considerar nuestras capacidades interiores refuerza nuestra autoconfianza, nos infunde valor para perseguir nuestros sueños y fomenta el desarrollo de habilidades específicas que pueden reportarnos una profunda satisfacción en la vida. Esto nos proporciona un bucle de retroalimentación que ayuda a contrarrestar el círculo vicioso en el que caen muchas personas con trastornos mentales como resultado de sus discapacidades. Y he escrito este libro porque quería empezar una campaña seria para investigar los aspectos positivos de estas personas, que acostumbran a ser definidas a partir de sus aspectos negativos. Este texto servirá para complementar la colosal base de datos que existe acerca de las dificultades que atraviesan las personas con trastornos mentales. Mi esperanza es que mi libro logrará mucho más y que, como las minorías oprimidas, que por doquier han alcanzado su libertad en el mundo, las personas con cerebros neurodiversos serán liberadas de todo prejuicio y recibirán ayuda para lograr la dignidad, la integridad y la plenitud de sus vidas. Bueno, yo he prestado mi voz a las palabras de Thomas Armstrong en su libro El poder de la neurodiversidad. Por supuesto, recomiendo su lectura. Y hasta aquí el tocho de hoy.
Temos un programa de tochos, hoxe. Bueno, pues nada. Non creo que, como di aí, o resto de minorías teñan alcanzado as súas libertades. Bueno, as súas libertades igual sí, desde o punto de vista capitalista. Os seus dereitos creo que non.
Optimismo americano.
Sí, senón non estaríamos aquí loitando. Pues nada, pero interesante, sí, a perspectiva da neurodiversidade. De cambiar o concepto de discapacidade ou inferioridade ou incapacitación ou que sexa polo de diversidade, ¿no?
Si pudiéramos vernos todos como flores en un gran jardín.
Ah.
Bueno, llegados a este momento, creo que Flore nos tiene preparada una canción de la que vamos a disfrutar ahora. Entonces, que la poética de Rosalía de Castro y la preciosa voz. ¿La tenemos? Sí, aquí empieza. Que la disfrutéis. Estamos escuchando la lluvia. No, no queríamos poneros esto, pero bueno.
Parece que no.
Parece que no. Lo vamos a dejar para más tarde la canción. Ay, aquí ya, aquí viene.
Si canto horas y eso murmuro río y esa noche y esa aurora en todo estás y está para mí. Ni me dejarás de nunca sombra que siempre más sombras.
Ninguén sabe, de certo, o que era para Rosalía a negra sombra. Para min sempre foi ese medo, esa sombra de medo, ¿no? De volver a poñerme mal, ¿no? Ese medo que estaba sempre conmigo, ¿no? De cando imagino que se iba, volvía pola noite no cabezal da cama. E entón, con esta canción, queríamos reivindicar a Rosalía como unha das nosas, porque Rosalía pasou no mal e tiña tamén medo da negra sombra, sexa o que for para ela.
Concordo.
E falando de mulleres, mulleres galegas que coñecen de perto o sufrimento psíquico, queremos agora compartir con vos unhas mensaxes, unhas reflexións que nos enviaron unhas compañeiras do Hospital Psiquiátrico de Toén, as que coñecimos fai uns meses, que foi un placer ir a visitalas e foi un placer estar falando con elas e compartir estrategias de afrontamento do sufrimento psíquico e un sinfín de cousas, forza para reivindicarnos e forza para mirarnos de outra maneira E lles pedimos, a propósito deste programa, lles pedimos a estas compañeiras, pola imposibilidade de que viñeran aquí, que nos enviasen reflexións a partir da seguinte pregunta: que significa para ti ser unha muller, estar diagnosticada pola psiquiatría? E o que as reflexións que nos enviaron pois son as seguintes, non? Por exemplo, falan de trauma, non? Que o feito de estar diagnosticadas causoulles un trauma, non? O viviron como un trauma. Falan tamén de hándicap, non? A hora de elexir profesión ou de buscar traballo. Despois tamén falaron dun tema importante, que a dificultade para estudar, para reter contidos, para asimilar o que se estaba estudiando debido aos efectos de algunhas medicacións. Tamén comentaron o tema da dependencia, ¿no? da axuda de outras persoas para funcións básicas de autocuidado, como por exemplo ducharse ou outras, e sinalan o frustrante, doloroso emocionalmente que verse así desta maneira, ¿no? En moitos momentos. Despois tamén nos comentaron que as relacións con outras persoas tamén se podían complicar, ¿no? Polo feito de ter un diagnóstico psiquiátrico. Veían dificultades, por exemplo, a hora de compartir a vida con alguén, porque polo risco de que a outra persoa non comprendese ben a túa situación, ¿no? Falaban tamén de falta de información, ¿no? Supoño que se referían a que a sociedade non está informada do que significa ser unha persoa con diagnóstico psiquiátrico e ten medos, dudas, estigmas, etc., ¿no? E despois é algo que a min personalmente me parece moi triste e que creo que habería que repensar isto, porque creo que dado que non está demostrado para nada que os trastornos mentais teñan unha orixe xenética, ¿no? Este medo que las comparten tería moito que replantexar. Eu digo como algo animoso para elas, ¿vale? Que non, como animalas a que non pensen nestes términos, pero o que nos contaban era que sería convinte tal vez non ter descendencia para que non hereden e non teñan, non hereden o trastorno, se entende, e non teñan estes incombintes, ¿no? E despois tamén falaban da relación entre enfermedades físicas e algún destes trastornos, ¿no? Cando unha enfermedade física te provoca sufrimento psíquico, aí está claro que non existe o sufrimento psíquico por si mesmo, ¿no? Hai unha causa aí que non é o propio trastorno, ¿no? Sino que o trastorno está motivado por outra causa, digamos, objetiva, ¿no? E algo máis.
Que é perfectamente adaptativo, que non vai sufrir cando estás pasando mal.
Quen non vai sufrir, efectivamente. É que de aí temos que partir. Despois vou terminar con isto outra cousa, pero imos terminar co que nos envían estas compañeiras de Toén, que por certo, moitísimas gracias. Oxalá nos estedes escoitando e vos mandamos unha aperta cariñosísima.
Un bico grande.
Moi grande e o máis profundo agradecimento porque teñades feito esta compartir estas reflexións con nós, ¿no? Volvendo a reflexións, nos comentan que todas están de acordo en que na sociedade non hai boa información sobre estos temas, que existen moitos malentendidos e nos mandan nos valoran, ¿no? Con moito cariño o que facemos aquí en Radio Prometea, ¿no? E nos mandan os mellores deseos que por suposto enviámonos a elas tamén, ¿no? Aquí xa entramos no tema específico, ¿no? do que significa ser unha muller, ser unhas mulleres que teñen unha discapacidade concreta, en este caso, pois, de discapacidade psíquica, ¿no? Co tema do feminismo, co tema de a construcción social das mulleres con discapacidade. Hai unha autora norteamericana que a mí me encanta, que se chama non recordo o apelido, un desastre, pero non recordo o nome, pero sí recordo os apelidos, que Garland Thompson. Garland Thompson, unha das, para mí, das persoas de referencia a hora de falar de discapacidade desde un punto de vista feminista, ¿no? E o que di ela é que as mulleres con discapacidade, incluso máis intensamente que as mulleres en xeral, teñen sido lanzadas no imaginario cultural colectivo como inferiores, deficientes, excesivas, incapaces, non aptas e ou inútiles. En contraste, a muller femenina normativa, ¿no? A muller con discapacidade é considerada de forma estereotipada como indesexable, asexual e inútil como madre. As historias de vida de mulleres con discapacidade repetidamente nos dan testimonios de que a adaptación non é tan difícil adaptarte aos síntomas concretos ou aos impedimentos concretos, sino como é adaptarte á estigmatización e a un estatus social inferior que chega desde que nos movemos na comunidade das persoas discapacitadas, non? E que, bueno, que hai tal, o sea, hai tal sesgo a hora de falar de nós, non? E hai tal cantidad de asociacións negativas, non? Que resulta moi difícil que as persoas queiran identificarse voluntariamente como persoas discapacitadas para facer desde aí un activismo político, non? Non me daba moito tempo a contar moito máis, pero creo que sí que podemos seguir noutros programas, porque sí, sí, agora sí, temos sí, alguna sí. cousa máis, pero sí, seguiremos, faremos outro programiño sobre isto.
Ou algúns máis. Bueno, para rematar, eu vos obsequiar cunha poesía de Rosalía, escrita en castelán, porque Rosalía tamén escribiu en castelán, que se titula Regina, e que isto prende ser o que creemos todas as mulleres, ser as raíñas da nosa propia vida. Inspirada pitonisa, su mirar lleno y profundo, en el fulgor sin segundo que en su pupila brillaba, llamas de amores guardaba para aniquilar el mundo. Cual hija del mar, salada, nacida entre las espumas, se ocultaba entre las brumas de una ribera ignorada. Y para terminar, rápido, este programa sobre mujeres, diversidades y feminismo, recomendar un libro que se llama Sexo el lugar, escrito por Carmen Blanco, e que é un compendio de diferentes ensaios de diversos autores e autoras sobre o poder, a cultura, o arte, a literatura e a muller. Todo en perspectiva de xénero. Despedimos. Moitas grazas, Paula. Moitas grazas, Flore. Moitas grazas, David.
E moitas gracias ás nosas ouvintes, en especial, e aos nosos ouvintes tamén, por escoitarnos un programa máis.
Un bico.
Gracias a todo o programa.
Bicos. Gracias.